A hablar de un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, que es la explotación minera en la República Argentina, que ya lo hemos abordado desde diferentes lugares a lo largo de todos estos años. Y hay un lugar muy importante que a veces no lo tenemos en cuenta porque reclamamos a nivel ambiental las consecuencias que trae a los territorios, a la salud, etcétera, etcétera. Y un disparador fueron dos noticias también para hablar con el entrevistado que ya está en línea, que es que el Congreso de Chile aprobó un incremento al impuesto específico a la gran minería del cobre, que aumenta las regalías que entrega el Estado para generar recursos adicionales para proyectos sociales en ese país, que es el primer productor de cobre, del metal rojo. Boric anunció hace algunos días nada más que promulgaba esta ley que aplica más impuestos a las grandes mineras. Por otra parte, el pasado 31 de julio, integrantes de la Asamblea de Hachal No Se Toca se presentaron ante los tribunales federales de Comodoro Py de la Ciudad de Buenos Aires para exigir el inicio del juicio que determinaría los responsables de los derrames de la mina de Veladero en el año 2015, que hubo una serie de sucesivos derrames allí. Pero bueno, hoy nos queríamos ocupar del tema económico que generalmente no se habla en la República Argentina, de cara también a la gran anunciada explotación de litio en nuestro país. Nicolás Goodman es coordinador del área ambiental del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, es licenciado en Ciencia Política y máster en Economía y Políticas Públicas. Respiro, es autor de la Ley de Prohibición de Minería a Cielo Abierto en Tierra del Fuego. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, Nicolás, Fabiana Bringas es mi nombre, está Aldo Blanco y también está Andrés López aquí en la mesa. Bueno, de cara a la explotación de litio en nuestro país, que se ha anunciado tanto con bombos y platillos, los pueblos originarios de Jujuy vienen reclamando esto porque no se los ha consultado, a pesar de que las leyes también y los convenios internacionales hacen mención a esto, ¿no? De la consulta libre e informada. ¿Qué pasa con la economía, con las regalías, con lo que le queda a la Argentina? ¿Nos conviene? ¿A quién beneficia la explotación de litio? ¿Y si va a quedar algo para nuestro país?
Bueno, mira, todo depende. Yo creo que estamos en un momento muy particular en la Argentina, también en Chile y en Bolivia respecto del litio, ¿no? Pero en particular en la Argentina, porque en la Argentina es como que no se previó. No hubo una anticipación sobre lo que iba a suceder con el litio. En el caso chileno, en el caso boliviano, ya se van adelantados, ¿no? Tanto en las discusiones, en una hoja de ruta, si se quiere, entre partidos políticos, pero también en la estructura normativa. Tanto en Bolivia como en Chile, el litio es un recurso estratégico en la constitución de ambos países. No. Perdón. Sí. Y también tienen, o sea, ya tienen una expertise y una trayectoria trabajando sobre qué es lo que va a pasar con el recurso litífero. Acá en Argentina estamos en un lugar en donde, primero, la normativa que rige es la del menemismo, ¿no? O sea, uh-huh. El Código Minero reformado en el 97, que es una de las consecuencias, yo creo, una de las principales de la reforma de constituyente del 94, y que tiene una estructura en donde el litio puede ser un mineral más, como puede ser el cobre, el uranio o las rocas para construcción. Claro. Le da la misma entidad al Código Minero. Entonces, el litio no tiene una perspectiva particular como lo tiene para Bolivia y para Chile, y también para México, que es donde López Obrador hace unos meses dijo en el Parlamento mexicano que no iba a concesionar más el litio, que eso era estratégico para el país y que solo los mexicanos podían explotar los yacimientos de litio en un país que tiene mucho menos litio que la Argentina. Entonces, yo estoy en este momento en Argentina en una disputa hacia dentro de las provincias, los partidos políticos, dentro del Congreso, qué es lo que se va a hacer, y hay muchas propuestas, muchas ideas, pero lo cierto es que como estamos en donde estamos, no es solo un mal negocio, es un pésimo negocio.
Evidentemente el benemérito riojano fue un visionario, ¿no?, para entregar todos nuestros principales recursos a futuras explotaciones y al extractivismo.
Sí, eso fue, digamos, la Eso fue muy, muy terrible en un sentido, porque ese es el marco normativo en el que todo se está disputando en este momento, ¿no? Todas las leyes conexas que van junto al Código Minero, las leyes de inversiones mineras, etcétera. Y después también hay una carrera muy fuerte por hacerse con los yacimientos entre las élites provinciales del NOA, Jujuy, Salta, Catamarca, y las empresas automotrices y las empresas junior mineras, y el descontrol que hay en Argentina, ¿no? Donde se entregan concesiones sin límite temporal, se hace lo que se quiere, no hay contraloría. Entonces estamos en una situación muy difícil, que yo entiendo que va a cambiar en su momento. Bueno, el 25 de mayo la vicepresidenta dijo, si no recuerdo mal, porque tenemos vocación de ser, algunos tienen vocación de ser Potosí. Mm. Es una frase muy interesante, ¿no? O sea, la idea de que nosotros no podemos gestionar los recursos desde como argentinos, y lo increíble que es tener un recurso que es clave en la transición energética y que ya es clave, ¿no?, en la transición energética, y tenemos que explotarlo al estilo potosino, quiere decir, ¿no?, con la menor mano de obra barata, se llevan todo afuera, no hay un control. Entonces creo que eso también, obviamente, atrás hay muchísimos poderes fácticos, ¿no?, poderes reales, pero también esas batallas hay que darlas, y hay que darlas en el marco de cuál es el destino que se le da al recurso. Mm. Pero también no solo al recurso, cuál es el destino de nuestra puna, de los pueblos originarios, de las situaciones que hay alrededor, ¿no?, de todo lo que se está generando en esta carrera por el litio. Mm.
En el mejor de los casos, que se hiciera todo con muchísima seriedad y transparencia, que hubiera controles a nivel ambiental, suponiendo que se los consulte a los pueblos originarios, cosa que no está pasando, porque ya estamos viendo lo que está sucediendo en Jujuy, que la manera de responder ante los reclamos es represión. Suponiendo en un estado ideal, nacionalista, soberano, todo eso, pero ¿se puede hacer, digamos, qué nos queda con la ley como la tenemos, la ley del Código Minero reformada en el 97, como vos bien decías? ¿Qué le queda a la República Argentina en términos económicos?
Bueno, en el marco actual queda muy poco. O sea, en números es muy difícil decir, porque el litio es un recurso que no tiene precio internacional. En general, los metales tienen un precio. La gente está, el precio del oro es global, ¿no? ¿Cuánto cuesta la onza de oro, el uranio, el cobre también, ¿no?
Claro.
El litio no, el litio no tiene un precio, y eso se hace de una transacción por transacción, o sea, contrato a contrato. Uh-huh. El problema es que las empresas litíferas en Argentina se venden a sí mismas, porque están verticalizadas, o sea, que extraen el litio acá y se venden a sus empresas, que después procesan el litio en Corea del Sur o en Alemania. Entonces eso permite hacer muchas transfugiadas, ¿no? Porque se está vendiendo vos mismo y el precio lo estás fijando vos mismo. Entonces ahí hay una situación muy complicada. Ya hubo, bueno, la FIP intervino el año pasado y este año varias veces por este mismo tema. Pero ¿cuánto queda en Argentina? Volviendo a eso, es difícil saber por varios motivos. Uno es que el litio no tiene un precio particular y que es muy fluctuante. Otro es cuánto se está sacando cada año. Otro es cuánto se declara, porque nosotros tenemos un sistema muy perverso en la Argentina, no solo con el litio, sino también con la soja, con casi todos nuestros recursos naturales, que es la declaración jurada.
Así
la
es.
Misma empresa dice cuánto se llevó y sobre eso paga impuestos, y después hay una margen para empezar a arreglar un poco. Mm. Pero es un margen muy relativo también, porque estas cosas hay que hacerlas físicamente, tiene que haber un laboratorio en la ruta, no tiene que haber una declaración jurada. Entonces, ¿cuánto queda? Es especulativo, nunca vamos a saberlo, pero en el marco normativo existente queda muy poco. ¿Por qué? Porque la ley dice que lo que pagan las empresas son el 3% en boca de mina descontado, o sea, el valor del 3% de lo que es, pues, lo que está en Jujuy, ¿no? Cuando sale, esto no son minas, son yacimientos, uh-huh. Y a eso la empresa le puede descontar muchos beneficios fiscales. La comercialización, los gastos, gastos de contrato, etcétera. Entonces, claro, van inflando, lo que queda es algo más cercano al 1%, y si encima tenemos que hacer muchas tretas, estamos prácticamente... No es que no dejan nada. Evidentemente Catamarca, Jujuy reciben una porción importante, pero es muy, muy bajo respecto de una riqueza que es de todos los argentinos.
Claro.
Y que está demandada por todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros nos estamos contentando, si se quiere, la alegoría con los espejitos de colores.
Sí, tristísimo, tristísimo. Es reírse para no llorar. Nicolás, ¿y hay posibilidades de vos ves en algún partido político o alguna fuerza, digamos, nacional que pueda, canalizada a través de algún legislador, legisladores, etcétera, que tienda a modificar esto, de modificar esta situación, digo, la del Código Minero?
Mira, una pregunta muy interesante, te agradezco. Acá, mira, justamente si va vicepresidente, en una de las fórmulas va Morales, donde está teniendo violencia en la provincia, justamente donde muchos de los pueblos originarios que están cortando las rutas y de los reclamos sociales tienen que ver con el litio, entre otras cosas, ¿no? Pero también la demanda social y la brutal represión tiene que ver con los recursos naturales, con el litio, y esa, obviamente, la derecha argentina está buscando la salida para hacer grandes negocios con represión y mantener este estado que surgido, ¿no?, de los 90, bien neoliberal, uh-huh. Donde las corporaciones están libres de hacer lo que quieren, donde hay y donde el Estado funciona para la represión o contención social, o represión, uh-huh. las dos cosas. Del otro lado, hay varios legisladores, tanto en diputados como en el Senado, como en el Poder Ejecutivo, que tienen varios proyectos, ¿no? Hay varios proyectos dando vueltas. Yo escribí el proyecto para crear la Empresa Nacional de Litio, Yacimientos Estratégicos de Litio, Sociedad del Estado, hace 15 años atrás.
Mira.
Perdió estado parlamentario 4 veces, sigue estando de vuelta en el Congreso. En ese caso en particular, que llevó al Congreso el diputado Carlos Heller, la idea era crear una empresa estatal de litio y generar un cuerpo colegiado que incluya a los pueblos originarios, al CONICET, al INTI, al IND, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a las universidades públicas, etcétera. Hay otros proyectos muy interesantes también, cada uno por su lado, creaciones de empresas mineras estatales, uh-huh. Y también quizás hay otras ideas de hacer un poco más a la chilena, ¿no? De industrializar el litio en la mejor grado posible en el país, a través de un sistema público-privado, si se quiere, una forma de captación, uh-huh. Que tengan de las mineras que ya están operando en la Puna. Uh-huh.
Muy interesante, Nicolás, ¿no? Dejar de ser esto, porque también desde el progresismo se habla, ¿no? De dejar de ser vendedores de materia prima, qué sé yo, pero en la práctica no hay ejemplos de eso, incluso del gobierno que en este momento, bueno, está al frente, porque hemos visto que con la soja, digamos, siempre es como que se gobierna para la coyuntura, ahora no podemos, estamos en estado de emergencia, tenemos que seguir vendiendo la soja, y mientras tanto, digo, seguimos para adelante, nunca se piensa en el futuro, digo. Entonces, también, una cosa es el relato y después otra cosa es en la práctica. Lo interesante es que hay proyectos, y me estoy enterando, el tuyo es uno de ellos, y está bueno que eso pase. Habrá que militar ese proyecto, en todo caso, para que la sociedad también lo conozca, ¿no?
Te agradezco, efectivamente. Es un proyecto interesante que ha tenido quizás un derrotero un poco particular, y creo que algo muy interesante es militarlo uh-huh. para dar a entender, son ideas, ¿no? Y uh-huh. yo creo que también es una batalla cultural, una lucha de ideas lo que se da.
Claro.
En este caso, no, este proyecto lo que juega un poco, se llama YEL, ¿no? Yacimientos Estratégicos de Litio, Sociedad del Estado, casi cuando uno lo pronuncia parece YEL, la petrolera, ¿no?
Sí.
Es como la versión nacional y popular, si se quiere. Nosotros podemos manejar nuestros recursos y yo creo que la palabra clave ahí es soberanía.
Claro.
Nosotros tenemos que tener soberanía sobre nuestros recursos, porque si no, es una situación, yo creo que ahora está en conflicto. Y si se quiere, retomo unas palabras de Raúl Eugenio Zaffaroni, que fue ex miembro de la Corte Suprema, cuando uh-huh. habla de vivir en un neocolonialismo. Uh-huh. El neocolonialismo es esto, ¿no? Cuando tenemos los recursos y estamos corriendo atrás con cambios muy cosméticos, como recién decías vos, en la soja, en los minerales, en el litio. Y estas son batallas que hay que dar, y yo creo que hay que darlas también militándolas, que eso es interesante también, para darle el peso y para que las comunidades y para que la gente donde está, especialmente la gente que vive cerca de los yacimientos, porque una riqueza tiene que impactar y cambiarle la vida a las personas que están cerca, primero, que antes que todo, ¿no? Porque si no tenemos ese desarrollo latinoamericano en donde hay muchísimos recursos naturales y la gente que vive en las cercanías alrededor de los recursos está en situaciones de pobreza.
Tal cual.
Nosotros no podemos volver a plantearnos de que la transición energética para el mundo, nosotros tenemos una parte de esa llave, pero le vamos a pasar por arriba a nuestros pueblos originarios, no los vamos a incluir, o vamos a tener impactos ambientales en nuestra puna, que son ecosistemas frágiles y únicos. Y yo creo que ahí es soberanía e integridad territorial. La Argentina es nuestro territorio y los argentinos y argentinas somos los cuidadores. Y desde esa perspectiva tenemos que tratar de entrar al mundo con nuestra tecnología, nuestro ingenio, nuestra creatividad, porque nosotros en Argentina fabricamos satélites, fabricamos reactores nucleares llave en mano. Nosotros podemos hacer toda la cadena para industrializar el litio en la Argentina, pero eso no es lo que quiere Toyota, no es lo que quiere BMW, no es lo que quiere los Estados Unidos, no es lo que quiere Alemania. Entonces son poderes fácticos reales muy fuertes. Y para poder dar esa batalla necesitamos, además de las buenas ideas, yo creo que lo que está pasando en Jujuy, ¿no es cierto?, es una, y que muchas de las marchas se esté hablando sobre los minerales y sobre el litio, es una forma de dar también esta batalla, ¿no? ¿Quién los va a extraer? ¿Por qué? Pero uno de los puntos creo también muy importantes es cambiar el código minero y cambiar las leyes que se hicieron en los 90, porque no reflejan la sociedad argentina de hoy. Son pedazos de legislación y normativa anacrónicos, arcaicos, que aparte fue la piedra fundamental de este neocolonialismo.
Bien, Nicolás, ha sido sumamente claro. Te enviamos un abrazo. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo muy grande.
Hasta luego. Nicolás Gutmann, coordinador del área ambiental del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Escalabrini Ortiz.